Esta sería la segunda parte, hermano, de lo que empezamos la semana pasada sobre características básicas de la madurez. Características básicas de la madurez. He estado, hermanos, estudiando y dedicando mucho tiempo en estudiar la epístola a los Colosenses. Y en esta mañana quiero traer como un resumen, una forma de resumen de toda la epístola. Son cosas que yo he notado y para mí me hablan, hermano, acerca de madurez. Estos días, hermano, estuve en San Francisco visitando con mi hija y mi yerno. Mayormente quise visitar, hermano, y estar con los nietos, los cuatro nietos. A cada uno de ellos le dediqué un tiempo especial. La verdad es que me gocé con cada uno de ellos. Hicimos algo muy especial con cada uno y me pude gozar. Pero entre mis nietos hay una nietecita que apenas tiene 2 años y medio. Y esa nietecita, hermanos, es tremenda. Es tremenda. En inglés se le llaman los terribles dos. Es decir, 2 años es la edad más terrible. Yo creo que mi nietecita es la encarnación de la palabra terrible. Y yo a veces quería perder la paciencia con ella, pero como que algo me decía, es una niña, ¿qué se puede esperar de esta criatura? No hay madurez. Berrinches por donde quiera. Gritos y llantos, nomás porque quiere que se haga como ella quiere que se haga. De modo que de allí yo pensaba sobre lo que tengo que hablar en esta mañana, sobre la madurez. Es terrible ver eso en una niña de 2, 3 años, pero es más terrible verlo en uno de los nietos de 16 años. Ahora imagínese usted una persona de 30, 40 o 50 que no ha madurado, que todavía echa sus berrinches. Eso es algo que deshonra, hermanos, al Señor. Por eso es que yo soy de la convicción que el apóstol Pablo escribe para educar a los hermanos, para dejarles saber es tiempo de madurar. Y creo yo que ese es un tema secundario en cada una de las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, voy a leer un versículo y es en el capítulo 4, verso 12. Este versículo lo voy a usar como el texto principal. Hablando de Epafras, el amigo de Pablo y el fundador de la iglesia en Colosas. Pablo escribe de la dedicación de Epafras. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esas palabras nos hablan acerca de madurez del cristiano. Firmes, perfectos y completos. En su epístola a los Efesios, Pablo nos dice el propósito de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Él nos dice a fin de perfeccionar a los santos. De modo que Dios ha capacitado a ciertos hermanos con ciertos ministerios y todo es con el fin de perfeccionar a los hermanos, de que pueda haber una madurez espiritual, que pueda haber crecimiento. Ese es el propósito. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice esto. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es algo que Pablo tenía siempre en mente en sus oraciones. Le pedía a Dios que los hermanos pudieran madurar en la fe y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero me gusta cómo él se expresa a estos hermanos. Él les dice que tiene una gran lucha por ellos. Está contendiendo, está agonizando. A Pablo le importaba los hermanos y él quería verlos a ellos creciendo y madurando en la fe. De modo que en esta mañana quiero dar un repaso a las tres cualidades que mencioné la semana pasada y ustedes la tienen ahí en su lista. Solamente llenen ahí el blanco, el espacio blanco. La primer de siete que yo veo, cualidades, la primer cualidad es esto. El cristiano maduro es reconocido por su santidad y fidelidad en su relación con Dios. La madurez se puede ver, se puede manifestar. Usted puede reconocer cuando usted ve y conoce una persona madura. Y esto es lo primero que yo veo. Es reconocido por su santidad y fidelidad en su relación con Dios. Mire lo que dice en Colosenses 1, versos 2 y 7. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En el verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ser santos y fieles no implica que somos perfectos. Esto es del punto de vista de Dios. Como Dios nos ve, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y Dios nos ve de ese punto de vista. La obra para Dios ya está terminada en Cristo y por tanto nos llama santos y fieles. Santos únicamente se refiere a un pueblo o algo que ha sido separado para Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido separados para Dios y por tanto nos llama santos y fieles. Esa es la perspectiva de Dios. Ahora, dice también en el verso número, capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El trabajo, el servicio, la dedicación, todo lo hacemos para el Señor. Aún su trabajo secular, todo se hace para el Señor. Y porque es para el Señor, vamos a hacer el mejor trabajo que nosotros podemos hacer. Amén, hermano. Entonces, esa es la primera cosa. También quiero decir, en nuestra fidelidad, la fidelidad es hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. De modo que es un llamado hasta el resto de la vida terrenal nuestra aquí. Amén, hermanos. La siguiente cosa, la número dos, el cristiano maduro es reconocido por su sacrificio y abnegación de servicio. Pablo siempre hablaba de esto, sacrificio. A los colosenses en el capítulo 1, verso 24, le dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es su iglesia. El sacrificio es parte de la vida del cristiano. Dios tiene eso como parte de nuestra caminada con Él. Sacrificio. Hay buenos tiempos y gloria a Dios por eso, pero también hay malos tiempos. Hay tiempos de escasez, hay tiempo de dolor, de aflicción. Hay tiempos de mucho dolor y mucha tristeza y mucha soledad. Y eso es parte del programa de Dios para nosotros. Esa es la manera que nosotros maduramos cuando estamos pasando por el fuego. Pero Pablo nos dice algo interesante. Él menciona la palabra gozo. Lo que nosotros sufrimos, lo hacemos con gozo. Nunca hay que perder la victoria por un mal día que hayamos tenido. Nunca hay que perder la victoria por las malas circunstancias. Hay que mantener el gozo. El gozo no es afectado por circunstancias. El gozo viene del Señor solamente y nos gozamos en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y número tres, la tercer cualidad de un cristiano maduro se refleja porque es reconocido por su estabilidad y firmeza de convicciones. Hay firmes convicciones. Él es estable. Mire lo que dice en Colosenses 2:8. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. También dice a los Efesios capítulo 4 verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Hay cristianos inmaduros que no tienen firmeza, que no tienen convicciones. Ellos hacen lo que el mundo hace y no sienten nada. Ellos creen que está bien participar y hacer las cosas que el mundo hace. No hay convicciones, no hay firmeza, no hay estabilidad. Hay cristianos que, bueno, yo digo, quizás medios cristianos, que brincan de iglesia a iglesia. Nunca se establecen en una iglesia, nunca se hacen miembros de una iglesia, porque para ellos membresía y fidelidad lleva responsabilidad. Pero no tienen iglesia. Siempre brincando de iglesia a iglesia, no tienen pastor. Solamente cuando tienen una emergencia andan buscando algún pastor. Pero no tienen, son ovejas sin pastor. Qué triste. Eso es triste, hermano, porque andar rodando de lugar en lugar nunca, nunca va a dar oportunidad para que se afirmen, para que crezcan en el Señor. Pero eso pasa. Estabilidad. Tenemos que ser estables y firmes en nuestras convicciones. Ahora, número cuatro, y aquí quiero seguir yo adelante en lo que comencé. El cristiano con madurez es reconocido, y quiero enfatizar esa palabra, reconocido, se está manifestando, se puede ver, se ve la madurez. Es reconocido por su profundo amor y crecimiento en su disciplina espiritual. Profundo amor y crecimiento en su disciplina espiritual. Mire lo que Pablo dice en Colosenses 2:7, dice: arraigados y sobreeficados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero mire las palabras que usa: arraigados. Eso es muy sencillo, habla de raíz o de raíces. Como el árbol, cuando se planta, el árbol saludable que va a comenzar a crecer tiene que extender sus raíces profundamente. ¿Qué diremos de una palmera? Yo no he visto ningún otro árbol como la palmera, que tiene raíces profundas. La palmera puede crecer en medio de un desierto, hermano, donde parece que no hay agua. Pero la palma sabe cómo extender sus raíces y buscar esas corrientes de agua. Me gusta mucho y nunca se me olvida, hermano, Isaías 12, donde el escritor habla de buscar esas aguas profundas. Ahí se va a alimentar y se va a afirmar. Bueno, ese es el plan de Dios, que nosotros conozcamos. Por eso usé esa palabra, un profundo amor para la palabra de Dios. Hay que amar la palabra de Dios. Hay que estar sobre la palabra de Dios día y noche. Ser estudiantes de la palabra. La palabra es lo que nos sustenta. La palabra nos alimenta. La palabra nos instruye en justicia. La palabra nos da dirección, hermano. La palabra es todo para nosotros. Dios es revelado a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Por eso es importante amar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 97. El salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así debemos de ser nosotros, conocer la palabra de Dios y las promesas de Dios. El Salmo 1, verso 2, mire lo que dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que está ocupando la mente del cristiano, la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, considerando diferentes cosas acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que es muy importante conocer la palabra de Dios? Si no estamos familiarizados con la palabra de Dios, hermano, nos metemos en problema. Ayer tuve unos visitantes, ayer por la mañana, y mire, yo estoy seguro que ya le llegaron algunos de ustedes. Les dije yo, en buenas palabras, con cortesía, le dije: miren, discúlpenme, no tengo tiempo ahorita, estoy en un negocio muy ocupado y no los puedo atender, estaban afuera. Y ellos dijeron: ah, mire, señor, por lo menos le podemos dejar un tratado. Y yo dije: seguramente que sí. Yo ya sabía cuál me iban a entregar, porque ya lo había recibido en otra ocasión. Y mire, el tratado es muy atractivo y llama la atención y habla de Jesús. Dice: Jesús, entre comillas, quita el pecado del mundo. Dice, pregunta: ¿de qué manera lo hace? ¿Por qué es necesario que lo haga? ¿Cómo nos beneficia esto a nosotros? Y mire, cuando usted ve esto, dice: mire nomás, ellos también hablan de Jesús, ellos también creen como nosotros creemos. Pero yo sé poquito de la doctrina de los testigos. Y recibí el tratado y lo vi y le dije: mira, discúlpame, yo tengo un gran problema con este tratado. Y él pronto prestó atención y dijo: ¿y qué es ese problema que tú tienes? Le dije: mira, en esto está diciendo que ustedes creen, o nos está dando la implicación que ustedes creen como nosotros. Pero yo sé que ustedes, la doctrina de ustedes, no acepta y no creen en la divinidad de Jesucristo. Se quedó con la boca callada. Yo sé que ustedes niegan que Jesús es todo Dios. Y usé la palabra todo Dios. Se quedó callado. Porque él sabía que yo estaba diciendo la verdad. Y él no podía contradecir la creencia, lo que a ellos les inculcan todos los días. No creen que Jesús es Dios. Ellos creen que él es un ser creado. Y pronto me dio una cita bíblica. Me mencionó un pasaje bíblico. Y nomás me dijo: sí, pero tú sabes lo que dice. Y me dio el pasaje. Y le dije yo: sí, pero tú también sabes lo que Colosenses 1:15, que es el favorito de ustedes para negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Porque si usa la palabra primogénito. y se quedó con los ojos abiertos. Y le dije: mira, muchacho, ustedes están haciendo mala interpretación de las escrituras porque no lo están leyendo en contexto de qué está hablando toda la epístola de Pablo. ¿No conoces lo que dice Colosenses? Solamente hace referencia a un versículo donde habla de que Jesús es el primogénito de toda creación, pero que no sabes tú que toda la epístola fue escrita para dejarnos saber que Jesús es todo Dios y que Él es el creador y el sustentador, y a Él se le adora, y solamente a aquellos que le conocen en su corazón le van a poder adorar. Y le dije: mira, con una sonrisa, estudia el libro y vas a aprender algo, y en otra ocasión vamos a hablar más. Y me despedí de ellos. Cuando entré, el corazón venía palpitando algo acelerado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una guerra espiritual contra el diablo. Es una doctrina del diablo, de Satanás, hermano. Y están contradiciendo todo, toda la base, todo el fundamento nuestro. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos nada. No hay nada sin Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es el único que podía satisfacer el corazón de Dios Padre, el único que pagó el precio por nosotros y nos salvó, hermano, de la condenación eterna de Dios Padre. Jesucristo es todo. Y por eso tenemos que ser, hermano, estudiantes y amantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? No estamos aquí para malgastar el tiempo de nadie. Este es un tiempo valioso. Por eso es que no queremos interrupciones. No queremos, al menos yo, no quiero que nadie ande allá afuera, porque necesita oír la palabra de Dios. Firmeza, estabilidad de convicciones, un amor profundo y crecimiento en su disciplina espiritual. Dice en Josué 1:8. Dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche. Ese es el corazón de Dios para los hijos de Dios. No hay que ser unos ignorantes en la palabra de Dios. Por eso es que ellos vienen y casi se burlan a nuestras caras, porque no sabemos cómo defender nuestra creencia, hermano. Y el cristiano maduro es reconocido por un profundo amor. Quiere aprender. Invierte en comprar libros por escritores que conocen la palabra de Dios. Mi esposa vino hace 2 días y me dijo: mira el regalo que te traigo. Me traiga como unas 50 libros que un hermano, amigo nuestro, dejó porque murió y dejó toda la librería de él. Y me lo, nuevecitos libros. John MacArthur. Yo me muero por comprar libros por John MacArthur. Pero cuestan, hermano. Cuestan esos libros. Y otros escritores. Pero mire, qué bueno es el Señor que me dijo: mira, despreocúpate, aquí te voy a dar un regalo. Me trajo como unos 50 o 60 libros, hermano. Y yo estoy teniendo un banquete espiritual. Soy amante de la palabra de Dios. No lo conozco todo, pero lo estoy aprendiendo. Algunos de ustedes que anhelan ingresarse en una escuela bíblica, pues gloria a Dios, eso es lo que queremos. Pero no podemos enviarte a cualquier escuela bíblica. Ya conocemos la diferencia, sabemos a dónde enviarlos, porque queremos que tú te puedas enriquecer de la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios esta mañana, hermano? Gloria a Dios. El número 5, mire, el cristiano maduro es reconocido por su generosidad y agradecimiento de corazón. La madurez se puede ver, hermano, en la generosidad y en su agradecimiento. Dice Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, No hay otras iglesias como las iglesias de Macedonia. Cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, la menciona a estos hermanos de esa región de Macedonia. Sucede que en Jerusalén hay un grande hambre y los cristianos están sufriendo. Y en este viaje misionero, Pablo comienza a recalcar fondos para ayudar las iglesias en Jerusalén. Y Pablo se impresionó tanto por estos hermanos de Macedonia. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 8:2, dice, de estos hermanos, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran hermanos pobres, hermanos que apenas la estaban haciendo y le estaban pidiendo al apóstol Pablo que por favor les diese una oportunidad de contribuir, de dar de sus ofrendas para ayudar a aquellos hermanos que ni siquiera conocían. Dice Santiago, yo creo que esto se puede aplicar a este punto. Santiago nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Tenemos que aprender a ser generosos y eso se aprende. Eso toma disciplina. Conozco de cristianos de años y son infiel en sus diezmos y ofrendas al Señor. Como que se jactan, como que se justifican en nomás darle las migajas a el Señor. Y ya lo han hecho por años, que ahora no les molesta nada. La conciencia ya no les molesta, porque se han mal acostumbrados. No saben ser generosos. Generosos en todo. Generosos en tu tiempo, en tu trabajo, en tus ofrendas. Ser generosos. Aprende a ser generosos. Dios bendice ese acto de generosidad. El corazón de Dios es tocado. Dios sabe de dónde sacar para bendecirte, hermano. Dios abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones hasta que sobreabunda, porque Él conoce el corazón generoso. Hay personas cristianas que tienen, yo creo, ese don de ser generosos, porque son de los más dadivosos. Y ese es el corazón de un cristiano. El corazón de un cristiano inmaduro se refleja en la manera que él da, siempre dando migajas, siempre dando lo mínimo. Pero el corazón que está agradecido a Dios aprende a ser generoso. Él se recuerda de dónde él salió. Y eso es algo que Dios lo instituyó en el pueblo de Israel. Nunca se olviden de dónde yo lo saqué. Y por eso se instituyeron ciertas fiestas para que ellos siempre tuvieran eso en mente. Las viudas, los huérfanos y los desamparados. Sus cosechas nunca podían regresar a levantar lo que se había caído en el piso, en la tierra, porque eso era para viudas, para huérfanos y para los desamparados, los extranjeros. Y Dios les está inculcando allí. Cuando tomen la fiesta, la Pascua, siempre tráiganse una familia que no tiene. Dios les está inculcando ser generosos. Por eso es que captó la atención esa mujer viuda que vino a dar sus últimos centavitos en la ofrenda. Eso impactó el corazón de Dios, del Señor. Dice, todos dan de la abundancia, pero esta mujer dio de lo que no tenía. Sus últimas migajas, pero lo dio. Y era una ofrenda para ayudar a los pobres. Tenemos mucho que podemos dar, pero necesitamos hacerlo generosamente. Y ese punto creo yo que es muy importante. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Tienes que hacer una decisión esta mañana, si seguir en los mismos pasos que has traído por tantos años o decidir cambiar y corregir esa falla. Sed generoso y agradecido. El agradecimiento es parte de lo que somos, hermano. Yo estoy agradecido por Dios, con Dios, hermano, por este día que estoy viviendo. Le agradezco al Señor. El Señor me ha dado tanto, hermano. No vivimos en abundancia, hay escasez. El precio de la gasolina sigue subiendo más y más y es más difícil cada día. Pero con todo eso estoy agradecido, hermano, como usted no se puede imaginar. Y la palabra, hermano, agradecimiento es compañero de la palabra contentamiento. Cuando tú estás contento, completamente feliz por lo que tienes, por lo que eres, por lo que estás haciendo. Cuando tú tienes esa actitud, entonces tú vas a ser una persona agradecida y lleno de agradecimiento. Con agradecimiento. Tengo poquito trabajo, pero estoy trabajando. No puedo ir en mis viajes, pero calle la boca, estoy pagando los biles. No han venido a cerrarme el teléfono. No han venido a recogerme el carro. No han venido a recogerme la casa. Mire, qué bendición, hermano. Ah, pastor, pero casi todos tienen casas y yo todavía vivo un dúplex. No, no es cierto. Hay muchos que viven en su casita rentada. Hay algunos que están rentando un cuartito. ¿Cómo le gustaría a usted vivir nomás en un cuartito? Pero están contentos. Hay que estar agradecidos. El cónyuge le está dando problemas, pero hay tantos sin cónyuges. Hay tantos sin cónyuge. De gracia a Dios que tiene alguien que por lo menos lo está cuidando a usted. Y cada semana le trae el chequecito para que pague los biles, para que pague la provisión, para que se pague el pago de la casa. De gracia a Dios, ¿verdad, hermana? Es duro estar sin su cónyuge. Es duro vivir solo, ser un padre, una madre sola. Es duro. Y cuando ellas oyen ahí en las casadas renegando y murmurando en contra de su cónyuge, eso duele el corazón. Ellas dicen, ¿cuánto yo no daría por tener un esposo? ¿Eh? De gracia a Dios. ¿Cuántos están contentos con su cónyuge que Dios le dio? Cálmate, Dios te está bendiciendo y te va a bendecir más. Sé paciente, Dios va a hacer una obra linda. Lo va a transformar. Él va a llegar a ser el príncipe que tú siempre deseabas. ¿Me están oyendo, hermano? Contentamiento, agradecimiento y generosidad. Número seis. La persona madura es reconocida por su sabiduría y seriedad de carácter. Sabiduría y seriedad de carácter. Mire Colosenses 4, versos 5 y 6. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren nomás, sabiduría. Hay que ser sabios en la manera que hablamos. Hay que ser sabios en la manera que corregimos a nuestros hijos. Hay que ser sabios en cómo tratamos al pobre esposo cuando ha trabajado todo el día, llega todo cansado a la casa y lo primero que la esposa hace es darle garrotazos porque los hijos se han portado muy mal. Ese no es el tiempo, hermano. Piense mejor de prepararle una buena cena mientras él está comiendo o poquito después. Va y prepárele un baño, la tina para que se dé un buen baño. Con una ropita limpia ahí. Déjelo que se relaje. Y después déjele caer la bomba. Con sabiduría. Ser sabios. Hablen, dice, con gracia. Con gracia. Seamos graciosos. apreciemos lo que Dios nos ha dado. Mi hijo, estoy tan orgulloso de ti. Me siento tan orgulloso. O mi hija, me siento tan orgullosa de ti. Tú eres la mejor esposa que Dios me pudiera haber dado. Gracias por el regalo que Dios me dio en tu persona. Hable con gracia. Agradezca sus buenos puntos, sus buenas cualidades. Aprecio que tú eres un buen trabajador. Aprecio que todo el día trabajando para sostener este hogar. Gracias. A vez en cuando, sea como su servidor, acuérdese de traerle un regalito a su esposa, especialmente si usted ha salido fuera de la ciudad. El regalito solamente le está diciendo: estuve pensando de ti. Estuve retirado, pero estuve pensando de ti. El que se mete en problemas, y ustedes saben de qué me estoy refiriendo, es cuando no tiene a la esposa en mente. Se olvida de la esposa y por ahí pasa una coqueta o un coqueto. ¿Me entiende? Pero al cónyuge es bonito, hermano, cuando usted le deja saber: estuve pensando de ti. Qué deseoso estaba yo de regresar a casa, porque aunque estuve muy bien, pero no hay como estar en casa y cerca de ti. Así se habla con gracia. Sazonado con sal. La sal es para preservar la comida, especialmente la carne. ¿Me están entendiendo? Hay que, nuestras conversaciones tienen que ser sazonadas, no solamente con gracia, sino que con sal. No deje que algo nomás vaya a entrar allí y echar a perder la cosa. No, no deje. No, hermanas, ustedes hablen con sus esposos. Déjenles saber: mira, viejo, esto me cae pero muy mal. Me cae rete mal. Tú me estás despreciando como tu esposa. Tú no puedes andar allá solo con otra mujer, porque eso no se ve bien. El diablo quiere meterse y quiere tentarte. No, honey, tienes que cuidar mucho, mucho eso. Nunca estés ahí, hermano, por favor, no estés ahí mandando un texto a una mujer. ¿Se lo harías enfrente de tu esposa? ¿O meterte al teléfono a hablar con una mujer? Hermano, eso es solamente dividir y separar el matrimonio. ¿Me están oyendo, hermanas? Yo no sé por qué estoy hablando de eso. Quizás sea porque hay tantos problemas que están destruyendo el hogar y el matrimonio. Pero número 6, sabiduría y seriedad de carácter. Número 7, hermano, ya estoy para terminar. El cristiano maduro es una persona reconocido por su perseverancia, su esfuerzo y su valentía. Lo voy a decir una vez más. Es una persona reconocida por su perseverancia, esfuerzo y valentía en medio de la oposición. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 4:17. Decidle a Arquipo. Pablo siempre, lo noto, siempre haciendo esto, animando a hermanos, especial hermanos que tenían ministerio. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. A Timoteo le dijo la misma cosa. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valor y de poder y una mente cabal. Lo está animando. Mira, predica a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo. Mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Los está animando. Perseverancia. Hay que perseverar. Hay que seguir dándole, hermano. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir luchando. Hay que seguir insistiendo. Perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese recibirá la corona de la vida. Esfuerzo. Se lleva trabajo, esfuerzo y se lleva valentía. Creo yo con todo mi corazón que el Señor hace referencia a esto cuando Él habla del reino de Dios. Dice: el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Mire, el reino de Dios no es para perezosos, no es para ignorantes. El reino de Dios es para aquellos que saben echarle ganas, insistir, perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, en mis responsabilidades. Hay que insistir, lo siento o no lo siento, no importa. Esta es una jornada y a veces son valles de sombra de muerte, pero tarde que temprano vamos a pasar ese valle y van a venir victoria, va a venir triunfo, va a venir celebración, hermano. ¿Me están oyendo, hermano? Filipenses 4:1-14, mire lo que dice Pablo, está en prisión en Roma. Y mire, en Roma, en la prisión se está predicando la palabra de Dios y está hablando de hermanos que se han convertido a Cristo. Mire, mire lo que dice, se atreven mucho más para hablar la palabra sin temor. Son valientes. Están testificando a tiempo y fuera de tiempo. Están hablándoles de Cristo. Podemos perder oportunidades que el Señor nos las trae, hermano, y la cobardía nos roba esa victoria. Somos valientes. Esto es para los valientes. Aquí tenemos una congregación de valientes, de guerreros, aquellos que le echan ganas. Hermanos, a ustedes que están saliendo para México, estos equipos que van, se van a ir a la plaza de Ensenada y van a tener una cruzada, y yo los felicito. Van a predicar la palabra de Dios. Y si se meten en problemas y los echan a la cárcel, llámenme y vamos a orar por ustedes. Y les voy a recoger una ofrenda para que salgan de la cárcel. Pero hermano, ningún demonio los puede detener. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren lo que dice el consejo de Moisés a Josué. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde tú vayas. Esa es la palabra de Dios. Si yo estoy en donde Dios quiere que esté, Dios promete estar conmigo. Mire cómo había ese espíritu de ánimo en sus cartas, Pablo siempre animándolos. Como eran unos gritos de victoria, de triunfo. Sigan adelante, hermano, sigan adelante. No desmayen. A los corintios, en 1 Corintios 16:22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Qué palabras tan más fuertes. Sea maldecido. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Yo no puedo abrazar, hermano, uno que me trae una doctrina falsa. No es mi hermano, no es nada. No es familia. No es ni medio hermano. Es el enemigo, es el Satanás mismo. Y yo tengo que saber en lo que yo he creído. Y no tener temor de hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Me están oyendo? Siempre animando a los hermanos hasta su última epístola. He terminado la carrera, he guardado la fe. Todavía lo está animando. Después de que yo me vaya, acuérdense de lo que yo les he escrito, dice Pedro. Acuérdense. Y lo hago para que no se olviden. Hay que seguir caminando, seguir esforzando. Aquellos que Dios les ha dado un talento, un don, sigan usándolo, no paren, sigan cantando para el Señor, si no la voz se le va a ir. Sigue utilizando el don que Dios te ha dado, hermano, sigue adelante. Te animo en esta mañana, sigue adelante. Todos tenemos malos días, todos tenemos días que me quisiera yo nomás enterrar allí, hermano. Así los tengo. Y el diablo viene y te dice: no sirves para nada.
nadie te quiere.
Peor cuando dice,
el pastor no te quiere.
Oh, hermano. Y se han salido de las iglesias porque el diablo vino y les dijo, el pastor no te quiere. Vete a donde te quieran. Y hasta la fecha no ha encontrado un lugar porque el diablo sigue. Lo trae en brava, lo trae corriendo. Termino. ¿Qué son las siete señales espirituales? Aquí se las voy a dar. Número uno, él es reconocido por su santidad y fidelidad en su relación con Dios. Dos, él es reconocido por su sacrificio y abnegación de servicio. Tres, él es reconocido por su estabilidad y firmeza de convicciones. Cuatro, él es reconocido por su profundo amor a la palabra de Dios y crecimiento en su disciplina espiritual. Cinco, él es reconocido por su generosidad y agradecimiento de corazón. Seis, él es reconocido por su sabiduría y seriedad de carácter. Siete, él es reconocido porque es una persona de perseverancia, de esfuerzo y de valentía en medio de mucha aflicción y mucha oposición. En esta mañana, sigamos creciendo. Si tú vienes por primera vez, te invito a que regreses. Aquí vas a aprender la palabra de Dios. Aquí vas a saber y conocer a Dios mejor. Porque todo lo que nos preocupamos de hacer es poder enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios. Somos estudiantes de la palabra. Cada día estamos aprendiendo más. Estoy aprendiendo mucho más en mis oraciones privadas. Conozco al Señor mejor. Le amo. Ahora, te digo sinceramente, ahora para mí el cielo es un lugar muy especial. Pienso mucho del cielo, porque esa es mi morada eterna. Yo estoy deseoso de algún día cuando el Señor me recoge, estoy deseoso por llegar allí y ver lo que el Señor me ha preparado. Los que mueren en Cristo, dice la Escritura, descansan de todos sus trabajos, de todas sus obras, ya descansan. Es una paz eterna. Va a haber una celebración, una reunión familiar cuando lleguemos al cielo. Nos vamos a encontrar con seres queridos que no habíamos visto en muchos, muchos años. Ya está para terminar la carrera, hermano. No faltan muchos años, no falta mucho tiempo. La venida de Cristo, y es pronto. Lo que vas a hacer, hazlo ahora, pero hazlo de todo corazón. Cambia tu manera de pensar. Cambia la manera que tú haces las cosas, la manera que tú actúas. Cambia, porque Dios lo está viendo todo. El Señor lo está viendo todo y lo está anotando todo. Algunos tienen que ser recordados que el Señor mismo dijo, en cuanto se lo has hecho a uno de estos, de los más pequeños, me lo has hecho a mí. Nada es desconocido para el Señor. Lo que tú haces en privado, Él te va a recompensar públicamente. Sigue adelante. Bendice a aquellos que Dios te pone en tu camino. Es tiempo de madurar. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de crecer y seguir adelante. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Ese es mi deseo. Vamos a orar. Jonah, can you